Ingrávidos, Juanjo López. Come on, come on.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Ingrávidos aquí en Radio Marca. Ya sabéis que siempre estamos hablando de trail running, carreras por montaña y todas esas aventuras que tanto nos gustan. Y hoy aquí a mi izquierda, ya en el estudio otra vez en Valladolid, Juan Carlos Granado. ¿Qué tal? Muy buenas, Juan Carlos, ¿qué tal?
Muy buenas, aquí de nuevo al estudio después de una semana de ausencia por parte de
sí,
todos.
Bueno, que estábamos todos, unos estábamos en el Levante Español, otras, Celia Lorenzo, estabais en la isla de La Palma, en la Transvulcania, ¿qué tal fue?
Bueno, pues bien, la verdad se dio bien, podía haber ido mejor, pero bueno, contenta con el resultado.
Bueno, disfrutaste, pues me han dicho algún pajarito que pasasteis bastante frío, pues la gente estará escuchándolos en su casa, lo estaba viendo a través de YouTube y estará diciendo, bueno, esta chica no viene demasiado morena.
Sí, sí, no, es que de hecho hemos pasado frío, más que calor. No es que hayamos pasado calor, es que hemos pasado frío. Pero bueno, por un lado mejor, porque prefiero correr con frío que con calor.
Bueno, al otro lado del teléfono está Brian Trujillo, Territorio Travel. Brian, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, hola a todos.
Bueno, ya otra vez que mandamos a una enviada especial, en este caso a La Palma, y nos vuelve a decir que hace frío. Yo no sé si se está cayendo el mito de las Islas Canarias.
Es igual que dejar de enviar enviados especiales, porque vamos, nos están gafando.
Sí,
ya, en Canarias la mayor parte del año hace buen tiempo, hace sol, siempre es espectacular, pero a veces llueve y hace frío también, y bastante.
Bueno, no es una leyenda urbana. Y quizás el que no pasó tanto frío, e incluso llegó un poquito acalorado a la meta, y es un placer para nosotros tenerle aquí de nuevo en Ingrávidos en Radio Marca, es al triple campeón del mundo, Luis Alberto Hernando. ¿Qué tal, Luis Alberto? Muy buenas.
Hola, encantado de hablar con vosotros, ¿qué tal?
Bueno, tú frío no pasaste, me parece a mí, ¿no?
No, en Castellón hizo calor lo que esperábamos. Ahí sí que se cumplieron los pronósticos.
Sí, ahí pasamos bastante calorcete. Bueno, yo te veo, antes de nada te voy a confesar una cosa. Sé que hay algún corredor que ya tiene determinados celos, porque siempre que entra en la previa de Ingrávidos, antes de la carrera, se lleva la victoria. En este caso, fuiste tú el que entró en la previa de Ingrávidos desde Benicassin, te llevaste la victoria, y no fue Pablo Villa, que siempre que había entrado tanto en Ultra Pirineo como en Transgran Canaria, pues se había llevado el triunfo. Así que bueno, que sepas que somos seguimos siendo un poquito talismán para ese corredor que está en la previa.
Sí, bueno, pues es bueno saberlo.
Para apuntarlo para la próxima. Bueno, Luis, ¿qué tal estás? Porque es verdad que llegaste a la meta bastante cansado, se te ve en bastantes imágenes y en los vídeos. Yo no sé cómo has ido recuperando, porque además el trabajo no te ha dejado de descansar.
Bueno, sí que no he podido parar mucho, la verdad, desde el sábado a medida que terminamos. Se han ido complicando un poco las cosas y, bueno, complicando, que no hemos tenido mucho tiempo de reposar ni de ver casi las redes ni de asimilar toda la semana que hemos pasado allí, pero bueno, casi mejor, porque sin igual, bueno, que creo que es mejor, ¿no? Recuperar así moviéndonos y sin parar del todo, que se tarda más en recuperar. Y bueno, lo que dices, sí que terminé bastante cansado, bueno, sobre todo a nivel muscular, las piernas muy doloridas, como nunca, yo creo. Pero bueno, ya se van pasando los dolores y pensando en empezar otra vez.
Yo creo que analizando un poquito imágenes, fotos, yo no he tenido la oportunidad de verte en directo en los anteriores dos campeonatos que te llevaste. ¿Quizás ha sido este el que más te ha costado?
Bueno, el año pasado saqué 50 segundos a Christopher. Entonces, si hablamos de proporción con eso, con la diferencia al segundo, creo que...
No, más que proporción o tiempos, me refiero a sensaciones tuyas. Es una apreciación mía personal, que yo
no
hago...
No sé qué decirte, pero vamos, ya te digo yo que si el año pasado hubiera podido, hubiera tenido fuerzas o me lo hubieran permitido las piernas, no habría apurado 50 segundos, ¿no? Y hubiera sido minuto 10, aunque hubiera sido. Fueron 50 minutos porque no fui capaz de que fuera más. Pero vamos, hablo por lógica, no porque recuerde demasiado bien cómo terminé. Yo sí que tengo claro que este sábado, pues bueno, creo que físicamente y en la subida sobre todo, pues bueno, creo que que tenía un puntito, pero que tenía que cortarme en gastarlo, porque sabía que luego en las bajadas iba muscularmente tocado, no iba un poco reteniéndome. Fueron casi 8 minutos, el año pasado 50 segundos, creo que entré más justo el año pasado y seguramente llegué peor el año pasado, pero bueno, no lo sé, te digo que no lo sé, por lógica, ¿no? Y a 50 segundos del segundo no me gusta entrar, ¿eh? Si hubiera podido sacarle 2 minutos, se los habría sacado.
Perfecto. Brian, te dejo la segunda.
Venga, yo creo que hay que también empezar a valorar lo que ha hecho Luis Retornando, porque ahora que he visto que muchas organizaciones han sacado cifras muy espectaculares de repercusión, de audiencia y demás, pero es que luego analiza los medios generalistas y la verdad que es que lo que ha salido Luis, que es absolutamente espectacular y evidentemente ha hecho historia en el trail, es que no ha salido prácticamente en ningún lado. Entonces, al menos a modo de reflexión, creo que es interesante a veces dejarnos de un poco de esta nube que nos creemos que es el trail y ir a la realidad y aprender a empezar a valorar a este tipo de corredores como Luis Alberto Hernando o aquí en Canarias a Cristóbal Clemente, que de nuevo ha quedado segundo. Luis, yo no sé, 3 veces campeón del mundo, ¿vas a intentar una cuarta o qué te queda por hacer en el trail? No sé si tienes ganas de seguir entrenando tanto para alcanzar un campeonato del mundo o ya piensas en otro tipo de objetivos.
Sí que tengo. Bueno, lo primero, que yo cuento los 3 también de la Federación de Montaña. Yo creo que no debemos olvidarnos de que ha estado la ISF y está, y que creo que ha estado muchos años siendo la protagonista y quizá la única, ¿no?, que se preocupaba del trail, no lo sé. En ese sentido, vamos, no por recordar que son 6 y pensando en darme a mi coma, sino que creo que no debemos de olvidarnos de la Federación de Montaña, que sigue organizando y sobre todo que ha estado muchos años organizando creo que han hecho carreras importantes y Kilian Jornet ha ganado muchos años la Copa del Mundo que organiza la ISF y eran carreras importantes, o sea que creo que no hay que olvidarse de la ISF. Y en cuanto a si sigo motivado y sigo con ganas, pues la verdad que sí. Creo que para la gente que somos competitivos y nos gusta en la montaña, pues tenemos que seguir haciendo carreras por montaña. Pues me están dejando, físicamente me encuentro bien, las lesiones me están permitiendo entrenar más o menos a gusto este año y sí que tengo pensado en principio, por lo menos vamos, este año seguir corriendo e intentar, no hemos planificado ni todavía la temporada, pero pues seguir buscando carreras de este tipo, intentando buscar carreras de más nivel.
Celia.
Hola, Luis. Yo había leído alguna entrevista tuya antes del campeonato que decías que la carrera por perfil y demás no era favorable para ti. Te quería preguntar si habías llevado a cabo alguna estrategia, si tenías pensado alguna estrategia antes de la carrera y si finalmente la pudiste llevar a cabo.
Sí, ahora que puede compensarlo.
No ha sido ningún secreto. Que yo, creo que he hecho unos 12.000 kilómetros en 2 meses antes de la carrera y ha sido muchos en parte, ha sido buscando sitios para entrenar e incluso yéndome al circuito de Peñagolosa. Creo que he echado cuentas y creo que he hecho unos 265 kilómetros por el circuito del Campeonato del Mundo, porque cuando lo visité ya en diciembre me di cuenta que eso, que era un circuito que había que entrenar de manera muy específica, sobre todo por el terreno, por el perfil también, porque era un circuito con subidas, bajadas muy cortas, un circuito muy ratonero, pero sobre todo por el perfil y pensando en eso, en el terreno, las piedras rotas, en la caliza esta ruta por la que íbamos a correr He hecho muchísimos entrenamientos fuera de mis circuitos habituales, por cerca de casa, pero cogiendo el coche, buscando terrenos parecidos por la Sierra de Guara, por Riglos, por Santa Cruz de las Heros, olvidándome, ¿no?, de la comodidad de salir de casa corriendo, siempre pensando en adaptarme a esas bajadas e incluso a esas subidas tan, tan difíciles de correr, en las que los bastones también son difíciles de usar. He entrenado desde diciembre hasta ahora pensando en esta carrera y intentando buscar esos terrenos.
Juan Carlos.
Bueno, Luis, de nuevo, primero enhorabuena, que yo no sé si alguien te la ha dado en este programa.
Creo que no.
Me parece que tiene un mérito impresionante lo que llevas haciendo en estos últimos campeonatos, sumando los dos tipos de organizaciones que comentas. Oye, una cosa que es complicada de manejar en carrera es que aquí no hay ritmos de paso, no podéis hacer unas previsiones, pero luego, claro, luego la carrera dicta sentencia y el que va marcando, en este caso el americano, como siempre sale como un caballo desbocado, pues te hace a veces cambiar un poco la estrategia de decir, hostia, igual estoy pasándome de conservador o tengo que ir más adelante. He leído un poco también la crónica de Pablo Villalobos, que también es muy analítico y a pesar de ser tan analítico luego se viene arriba también. Y yo no sé si tú en un momento dado y veías que la salida fue tan fulgurante por parte de todos, que la gente iba demasiado rápido y tú veías que los demás deberían ceder, o tú te veías confiado en tus fuerzas, dudaste en algún momento de si tirar para adelante o bueno, no sé qué sensaciones, porque ahí hay tanta sensación entremezclada durante las primeros compases que yo no sé exactamente cómo lo manejas tú en este caso.
Sí, sí, pues bueno, en 8 horas y pico de carrera la verdad es que pensé todas las opciones que acabas de decir, me pasaron por la cabeza. Pero bueno, tenía claro que de salida los 2 primeros kilómetros iba a ir al ritmo que marcaron los primeros, fuera el que fuera, porque bueno, había que coger el sendero, encima se cogía por la noche y no quería, tampoco quería descolgarme demasiado y vamos, sobre todo quería más o menos el tiempo que metía, pero tenerlo controlado, que no fuera por un tapón al coger el sendero, que bueno, siendo la primera carrera de la temporada, la carrera más importante de la temporada, con la gente tan nerviosa, yo preveía que íbamos a llegar al sendero después de 2 kilómetros de asfalto, que íbamos a llegar todos juntos, o sea, los 300, 400 corredores. Y luego a partir de ahí, pues bueno, sabía que iba a ir perdiendo, que sí o sí iba a salir perdiendo tiempo. No me preocupo demasiado, bueno, había muchísima gente en el circuito, muchísimos amigos y bueno, y gente que no, sin ser amigos, pero que me daban referencias de manera espontánea al pasar, y veía que no era demasiado tiempo, ¿no? Entonces en ese sentido estaba más o menos tranquilo. También tuve algún problema de estómago al principio de la carrera que me obligó a ir un poquito más tranquilo, sobre todo entre el kilómetro 10 y el 30. Y bueno, y también hubo algún momento que sí que controlé, o sea, controlé de manera, vamos, con el reloj en la mano, ¿no? De decir, joder, no les llevo demasiado lejos, en la recta los veo, sobre todo en los llanos, en las zonas de pista, y pensé en decir, bueno, voy a pegar un apretón y por lo menos voy en grupo, ¿no? Para ir aquí solo, voy tiempo. Pero miraba el reloj y veía que íbamos rodando entre 3:30 y 4 minutos o 4:10, ¿no? En las pistas, conforme era falso llano en subida o en bajada, íbamos eso, entre 3:30 y 4 minutos. Yo, este es un ritmo, me di cuenta que no era un ritmo que yo vaya cómodo ni en una media maratón. Entonces, lo descarté y dejé que se fueran y bueno, lo que tenía pensado a partir de mitad de carrera, a partir del kilómetro 40, empezar a remontar, pensaría en remontar, me encontrase como me encontrase, ya es evidente que antes o después tenía que remontar, decidí hacerlo a partir del kilómetro 41, y bueno, me salió más o menos bien, y a partir del kilómetro 61 de Vistabella, ya darlo todo, atacar, sabiendo que quedaban 20 kilómetros y eran los 20 kilómetros más duros. Esa fue la estrategia, que más o menos la tenía pensada, más o menos sabía que era la estrategia perfecta, pero que tampoco sabía si la iba a poder aplicar o no. Si me hubieran dado tiempos de referencias de haber perdido 15 minutos en el kilómetro 30, pues habría acelerado esto de recuperar tiempo, ¿no? Pero bueno, al final esto es lo que hice.
¿Te preocupó en algún momento, ya por siguiendo un poco con la pregunta de Juan Carlos, Zac? Es decir, yo tengo la suerte de ver el avituallamiento de Vistabella del kilómetro 62, en el que ya prácticamente sales con él. Hay gente que ya le ve la cara a Zac y ya le ve cómo va. ¿Cómo es ese momento en el que le pasas y dices, esto está...? Yo no sé si en ese momento ya piensas, esto ya está más medio hecho, o qué es lo que se te pasa por la cabeza.
Bueno, cuando me preguntabais quién eran mis rivales, a quién tenía miedo, y os decía que a todo el mundo, es que es verdad que yo tenía miedo a todo el mundo. A Zac Miller, por supuesto, pero era un rival más. Era un rival más que se podía meter en el saco de los 20 peligrosos, yo creo, 20 o 25. Me iban dando referencias y fui mucho tiempo escuchando va mal, 2 minutos, va mal, 2 minutos, va mal, 2 minutos y medio. Entonces yo, más que preocuparme por él, lo que me preocupaba es que si iba mal y no le estaba cogiendo, lo que me preocupaba es que por detrás nos estaban cogiendo seguro, ¿no? Y fui, yo creo que desde el kilómetro 30 aproximadamente, desde el primer avituallamiento asistido, desde el kilómetro 30 hasta el 60, creo que más preocupado de que me pudieran coger un grupo de 4 o 5 por detrás, que sabía que venía mucha gente cerca, más preocupado que me cogieran por detrás que Macmillan en realidad, que más o menos estaba controlado, y aparte de él sí que tenía continuamente todo el mundo que estaba animando con el circuito, todo el mundo que nos veía pasar, más o menos me daba referencias, ¿no? Entonces iba más pensando y más preocupado de los de detrás, que sí que era un poco incierto lo que venía por detrás, que de Macmillan.
Uh-huh. Brian,
has dicho ahora, Luis, que has estado bastantes meses centrado en prepararme en un mundial. ¿En qué medida compromete un campeonato del mundo tu temporada? Ya decías antes que capacita ahora vas a empezar un poco a planificar, y lo digo sobre todo por estas restricciones, que bueno, pues entendible o no, de la federación que ha enfrentado a la Federación de Atletismo, de no permitir correr ciertas carreras antes de las gran citas.
Bueno, es muy muy difícil elegir el calendario en el trail, ¿no? Por eso, porque hay muchísimas carreras importantes, hay muchas carreras que son incluso, bueno, que son evidentemente más mediáticas que un campeonato del mundo, más rentables que un campeonato del mundo quizá, y hay que elegir. Yo, bueno, pues llevo 4 años eligiendo este campeonato del mundo, tampoco he renunciado a los campeonatos del mundo de la ISF, y he intentado estar eso, pisando todos los charcos, pisando los charcos de la IAF, pisando los charcos de la ISF y haciendo alguna carrera, o intentando hacer alguna carrera mediática del tipo a UTMB, ¿no? Aunque no sea, aunque no estemos jugando un título. Hay que elegir, y bueno, yo creo que sería importante, y es eso, lo he dicho, ¿no? Es mi manera de poner mi granito de arena para que esta dificultad de elegir el calendario en un futuro no la haya, ¿no? Y que tengamos todos los corredores claro en qué carreras tenemos que estar, cuál es la carrera más importante del año, a la que no se puede faltar y a la que hay que eso, sacrificarse para estar, incluso sacrificando otras carreras, y creo que deberían ser los campeonatos del mundo, o por lo menos las carreras oficiales. A mí me da muchísima pena estos 2 últimos años no poder correr Transvulcania, que para mí es una carrera súper, súper especial por todo lo que me ha aportado. Pero bueno, he tenido que elegir, y creo que es más coherente estar en un campeonato del mundo.
Antes de darle la palabra a Celi, aprovechando esta contestación que das, entrevistábamos el pasado martes al seleccionador, a José Enrique Villacorta, y él, por supuesto, que va a barrer un poquito para su casa y para la Federación de Atletismo y para este Mundial. Pero sí que decía que él, por la sensación que había tenido, creía que este Mundial, el hecho de haberse celebrado en España y además con cómo se había volcado Castellón y con la repercusión que había tenido, dejando a un lado lo del tema de los medios generalistas, que no vamos a volver a analizarlo, sé que podía marcar un antes y un después. ¿Tú tienes esa percepción después de haber vivido los anteriores Mundiales?
No lo sé. Vamos, ya te lo he dicho antes, y es que soy completamente verdad, que es que no he tenido tiempo ni de preparar un buen post para...
Bueno, refería...
No sé muy bien qué repercusión ha tenido...
No me refiero a mediática.
...qué diferencias, y no sé, no me he centrado, de verdad, ni he asimilado todo lo que ha pasado estos últimos días, esta semana. Yo creo que... lo vengo diciendo también, que igual que lo diga yo queda mal, y es evidente que me he tirado piedras a mi propio tejado, pero estamos hablando del trail, y que es un deporte minoritario. Tampoco podemos exigir a los medios, como habéis dicho, a los medios
generalistas
que se ocupen de cosas que no lo son. No lo sé, creo que en el deporte, como en todo, más o menos las cosas están ordenadas y están proporcionadas, ¿no? Y creo que la proporción de críos que practican el fútbol con la proporción de críos que hacen atletismo, con la proporción de críos que hacen trail, está proporcionado con el caso que nos hacen los medios, está proporcionado con el dinero que se gana, está proporcionado más o menos con todo. Los niños que quieren ser Kylian, con los niños que quieren ser Ronaldo, pues creo que en ese sentido está todo más o menos ordenado y proporcionado. Que no sé si es bueno o es malo, pero creo que es así. Yo creo que por lo menos es lógico. Creo que es lógico.
Uh-huh. Sería.
Yo te quería preguntar si, bueno, tras esta competición, ¿qué es lo que tienes en mente para el futuro? ¿O todavía no,
bueno,
te has sentado a asimilar y pensar?
Sí, bueno, no tenemos calendario. Sí que es verdad que, bueno, habiendo corrido el campeonato mundial y teniendo un buen resultado, pues bueno, lo voy a pensar ya con más tranquilidad, y creo que me puedo permitir eso, elegir el calendario creo que pensando que ya ha sido una buena temporada, estamos hablando que es eso, que digo, el campeonato del mundo, pero bueno, creo que quizá me gustaría correr eso, el campeonato del mundo de la otra federación, y bueno, y a corto plazo quizá hace gama, pero me pasa que bueno, le tengo que pedir permiso a las piernas, y ahora mismo, pues bueno, todavía no he vuelto a correr desde la carrera, no he vuelto a hacer el gesto de correr, y ahora mismo no podría porque tengo eso, todavía las piernas muy doloridas. Me gustaría correr Cegama porque creo que lo que hablamos también antes, por el calendario del año que viene, Cegama no se podrá correr, me imagino, si se va al campeonato del mundo. Entonces me gustaría correr Cegama, pero no tengo claro. Me gustaría también, pues, por supuesto, y sobre todo pensando en mis patrocinadores, me gustaría correr UTMB y poder enseñar mi camiseta en UTMB, pero tampoco lo tengo claro, y también dependería de poder... De poder entrenar como es debido y de poder entrenar todas las horas que requiere una carrera de 170 kilómetros. Por ejemplo, el año pasado me habría gustado ir y no pude por este motivo. No lo sé, tenemos que sentarnos a pensar, hay muchísimas opciones y lo que decía, el calendario es muy difícil de hacerlo.
Uh-huh. Agüita, que diría Brian de lo de Cegama, con 15 días, me sé de otro compañero de la selección de Luis, que también tiene pensado ir a Cegama, en este caso Santi Mezquita, pero claro, no terminó los 85 kilómetros, pero vamos, es bastante duro.
Bueno, yo he corrido, de las cuatro veces que he corrido Cegama, tres así 15 días después de
Transvulcania,
y bueno, es una carrera de una hora menos. También muy dura, también muy exigente por el calor, normalmente, este año no, pero también es una carrera en la que se deshidrata uno mucho, que muscularmente, bueno, hay que bajar del roque, 2.400 metros del tirón, y vamos, yo creo que en otras ocasiones me he encontrado eso, a falta de días me he encontrado como ahora. Sí que es verdad que ahora estoy más viejo que nunca y no recupero como hace 5 años.
Juan Carlos.
Bueno, según ya se ha ido avanzando las cuestiones que hemos ido tratando, se me han ido ocurriendo cosillas. Así rápidamente, por ejemplo, ¿qué sensaciones tienes tú para volver a poder correr? Me estás diciendo que todavía no has empezado a correr después de estos días. Me imagino que llega el momento en que dices, bueno, parece que ya empiezan a llegar flujo sanguíneo, ya empiezan mis músculos, mis tendones a tener algo de sensaciones para empezar a correr. Y si no has hecho nada estos días previos, bueno, te he visto creo que por ahí haciendo algo de... no sé si algo de escalada o te he visto haciendo alguna cueva o algo, no sé si tal, pero bueno, me imagino que algo de más de impacto de trabajo aeróbico continuado, no sé si has hecho así últimamente. Y una cosilla rápida, ¿qué sensación tienes de la actuación española en general, del equipo en total?
Pues muy mala, bueno, tendrá muy mala, seguro.
No sé, pues mira, hemos ganado por países, en hombres y mujeres, creo que es muy, muy, muy buen resultado y es un resultado muy importante siendo en España y eso, hablando de que todo esto ha tenido repercusión, hablando de que es ahora, ¿no? Cuando está en auge el trail y cuando le debemos dar todos un empujón, pues yo creo que dejarnos ver en este momento en el que eso, las federaciones se tienen que mojar, las instituciones, los equipos organizadores, yo qué sé, en el que creo que darle bombo es un momento muy importante, ¿no? Para el trail. Creo que ha sido un buen momento y que espero eso, que sí que sirva, ¿no? Para posicionarnos lo más arriba posible. Y bueno, pues es un muy buen resultado, tanto en hombres como en mujeres. En mujeres, pues espectacular, todas adelante. Y en hombres, pues también lo habéis visto, en un año tan tan difícil como este, con 50 países, pues bueno, hemos conseguido ganar. Creo que hemos ganado, ¿no? Pues lo hemos hecho bien.
Sí.
Muy bien. Y la otra pregunta que era si había entrenado y por ahí. No, todavía ya te digo que no he hecho el gesto de correr. El sábado, según, es que ni anduve, porque el sábado nada más terminé la carrera, tuvimos que hacer el control antidoping, estuve casi 5 horas bebiendo, intentando llenar el bote y me costó. O sea que el sábado ni caminar. El domingo, pues poquita cosa con la entrada de premios y el viaje de vuelta a casa. Tampoco entrené. El lunes ya me incorporé al trabajo, hicimos un barranco, una práctica, que me sirvió para moverme bastante y además me dio muy bien porque son, pues eso, para un barranco coger posturas raras que si no coges y casi es como que estuvieras estirando y haciendo ejercicio sin querer. Ayer hicimos una cueva también, 5 horas metidos en una cueva y lo mismo, bastante físico ya y bueno, no me encontré mal, dolorido eso sí, y esta tarde yo creo que ya podría, y de hecho lo voy a intentar, salir de casa caminando un poquito y caminando cuesta arriba y luego intentar hacer la bajada corriendo, pero vamos, va a ser una toma de contacto, 40 o 50 minutos nada más y probar, y si veo que no puedo, pues saldré con la bici a dar un pasete de lo mismo de 50 minutos. Pero bueno, no, vamos, sobre todo no tengo ninguna lesión, me duelen las piernas, pero las dos por igual, y en ese sentido estoy contento, y ahora mismo es eso. Si no entreno esta tarde es más por pereza que porque no pueda. Ahora yo creo que ya podría empezar.
Oye, una cuestión más, ya que me dejan. Si tú fueras Christopher, ¿cómo plantearías estos últimos mundiales? Que parece que acaba como una lechuga, aunque este año ha estado menos cerca que tú. Pero bueno, a mí me resulta un poco chocante cómo planifica las competiciones. Y eso que a mí me gusta mucho, esa sensación de correr en negativo, de la que abogo siempre y se lo aconsejo a todos mis corredores. Pero bueno, no sé, ¿qué piensas tú de cómo este hombre maneja estas carreras y qué harías tú en su lugar?
Bueno, creo que sería yo el que le debería pedir un consejo a él, porque seguramente lleve más carreras de esta distancia que yo y tenga más experiencia que yo incluso, y sobre todo ha demostrado que sabe gestionarlo muy bien. O sea que, si acaso, debería ser yo el que tuviera que copiar y el que debería pedirle consejo. Creo que cada uno tiene que correr como sabe que debe correr, conociéndose y bueno, dentro de unos límites, ¿no? De no hacer locuras, creo que cada uno lo tiene que gestionar a su manera. No creo que sea buena idea tampoco copiar, ¿no?, las estrategias de otros corredores. Creo que eso sí, nos ha demostrado a todos que se puede ir a mitad de carrera el 30 y meterse en el podium, que creo que a cualquiera que le digan el peso por el segundo adelantamiento va a ser 30, se pondría nervioso, y Christopher creo que es capaz de eso, de gestionarlo sin ponerse nervioso, sin perder los nervios, sin dar apretones, y de una manera progresiva pues meterse en el podio. Eso, creo que sí, hizo una carrera espectacular, el que más, pero bueno, que creo que no necesita consejos, y si acaso lo contrario, no creo que nos debemos fijar en el resto.
Perfecto, Luis Alberto, triple campeón del mundo, por lo menos de este mundial, lo que ya nos has dicho que son 6 en total. Muchas gracias por haber estado en Ingrávidos, en Radio Marca. Apúntate que somos un poquito talismán, sobre todo en la jornada previa. Luis, muchísimas gracias por haber estado en Radio Marca en Ingrávidos. Enhorabuena otra vez, y que disfrutes mucho y que recuperes cuanto antes las patas, ¿vale?
Muchas gracias y un saludo a todos. Gracias.
Venga, hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Muy rápido, que nos quedamos sin tiempo. Brian Trujillo, muchas gracias por haber estado desde las islas, y que nada, que vaya muy bien la semana, ¿vale?
Venga, muchas gracias.
Un saludo. Y aquí a mi izquierda, a mi derecha, Juan Carlos Granado, gracias por haber estado un viernes más aquí en Ingrávidos. Y Celia Lorenzo, lo mismo. Nos escuchamos, nos vemos también a través del canal de YouTube. Y a todos vosotros sabéis que nos podéis buscar en las redes, en @ingrávidosradio. Y luego también podéis escucharnos en iTunes, en iVoox y ahora también en YouTube. Un saludo.